Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tenernos aquí, gracias por nuestros hermanos, Señor, de alabanza que nos ayudan para que podamos cantarte y alabarte, Señor. Gracias por estas canciones bíblicas que renuevan nuestras mentes y nuestras almas a medida que las cantamos, que las contemplamos, Señor. Suplicamos y rogamos por tu bendición, Señor. Tú enviaste el Espíritu Santo, Señor, porque tú sabes que no podemos por nosotros mismos, Señor. Que tiene que ser Él quien nos convenza, Señor, de juicio, de pecado, Señor, de justicia. Tiene que ser Él quien nos recuerde, quien nos ayude a entender, Señor. Tiene que ser Él quien nos dé las palabras, Señor, para que podamos hablar de una forma correcta y precisa. Tiene que ser Él quien intercede por nosotros, incluso ahorita, mientras oramos y no sabemos cómo orar, Señor. Rogamos por tu bendición, rogamos por tu dirección, rogamos, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo tu obra poderosa en tu pueblo por medio de tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la alabanza en el bendito y santo Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, hoy continuamos en Santiago. Si ustedes lo saben, si ustedes han estado aquí, saben que hemos estado en una serie en Santiago. De hecho, hoy cerramos el capítulo 4 de Santiago. Y algo que me gusta hacer a mí a menudo es recordar el contexto de Santiago, comenzando hablando por qué es Santiago. Si Santiago es simplemente una carta que un líder de la iglesia, un Santiago, escribió. Ahora, ¿por qué Santiago escribe estas cosas? Ustedes van a notar en Santiago ciertas instrucciones bien específicas. De hecho, la que vamos a ver hoy es muy específica. Y son por lo general en reacción a una circunstancia que se está dando muy específica. Noten, por ejemplo, una que ya pasamos, que tal vez muchos de ustedes recuerdan, que Santiago es conocida por hablarnos de no muestren favoritismo. Y él les dice, ¿por qué? Porque ustedes, hermanos, cuando llega alguien bien vestido, con anillo de oro, a sus iglesias, a sus reuniones, les dan las mejores sillas. Pero cuando llega alguien con ropa sucia, ahí le dicen, ay, que ahí, espérate ahí parado. ¿Cómo sabe Santiago que eso está sucediendo en la iglesia? Bueno, si ustedes leen muchas de las cartas de Pablo, van a ver que Pablo a menudo decía, cuando escuché, cuando Timoteo, cuando fulano me trajo reporte de ya sea algo bueno, de su fe, de su alegría, ¿verdad? Yo alabé a Dios y todas estas cuestiones. O, por ejemplo, cuando escuché de cierta desviación, Pablo nos da instrucciones de la Santa Cena porque les dice, oí de cómo iba y cuando llegue el tiempo de Santa Cena se apresuran los unos a los otros para llegar primero, para comer más y hasta terminan dejando sin comida a otros. Entonces, los hermanos que escriben estas cartas a menudo saben de situaciones que están aconteciendo y en base a eso ellos escriben. Eso nos permite a nosotros al menos teorizar de una forma bastante cercana, diría yo, qué estaba pasando en la iglesia. Recuerden que esta se escribió a hermanos que se habían dispersado, ¿verdad? Hermanos que la persecución judía los obligó a irse, a migrar, a moverse. Eso no es nada fácil. No es una mudanza planeada. Es una mudanza que te toca hacerla. No te puedes llevar todo. Hay que iniciar de cero en otro lugar. En muchos sentidos, los que se van quedan en una circunstancia de necesidad, de apoyo, de provisión. Creo que Dios en su providencia envió a esta iglesia personas de recursos, ¿verdad? Por lo que vemos, se está diciendo, están cuando llegan los ricos, ¿verdad? Parece ser que envió a comerciantes habilidosos. Y esto, por supuesto, empezó a despertar, ¿verdad? Este favoritismo, celos, riñas, pleitos. Por eso le dice, ustedes piden, pero no tienen, porque cuando piden, ¿verdad? Me imagino que estaban viendo a los ricos recibir trato preferencial y el corazón anhelar, ala, yo también quisiera tener más recursos para que me traten así también a mí. Y comienzan rivalidades, riñas, envidias, a pedir con intención equivocada. Entonces, parece que habían personas que estaban llegando a la iglesia que tenían bastantes recursos. Estas personas, inevitablemente, en muchos sentidos, marcan la pauta. Muchas personas tienden a querer imitar a estas personas. Muchas personas tienden a favorecer o, como diríamos popularmente, a sapear a estas personas, con la esperanza de que tal vez así afloja la cartera, porque hay necesidad. Entonces, nosotros nos podemos reír, hermanos, de estas cosas y rechazar esto, porque sabemos que esto es terrible, esto es una conducta terrible. Pero hay una fuerza, una inercia que tienen, ya sea los recursos, el poder, la influencia o la sabiduría que siempre nos atrae. Por más que digamos, no, yo no me dejo impresionar, no, no. No, yo siempre recuerdo cómo Dios me humilló. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que ya llevan más tiempo, que cuando todavía la iglesia de Chinandega se estaba formando, nosotros solíamos viajar a menudo, ¿verdad? Y armábamos la gira poniendo nuestros propios vehículos para ir en nuestros propios vehículos y los que tenían los propios vehículos dar ride a los que no tenían. Yo me acuerdo que una vez estaba organizando toda esa cuestión, estábamos aquí en la iglesia muy temprano y tenía, ¿verdad?, ya 4 personas creo que habían puesto sus vehículos y éramos como 12, 15, entonces alcanzábamos completito en los vehículos. Y yo estaba ahí, habían venido 2 de los vehículos y yo estaba bien preocupado porque ya tenía toda la gente, pero me faltaban 2 de las personas de los vehículos. Entonces ya mi corazón está angustiado, estoy pensando, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer? Y en eso aparece uno de los de vehículos. Yo miro mi lista y digo, ah, ok, gracias a Dios ya vino uno. Y inmediatamente miro la lista y miro y digo, ya solo me falta uno de los importantes. Tenía 2 hermanos a la par que me oyeron y se encargaron de darme una vulgaridad exhortativa que no fue jugando. Pero, o sea, yo ya no me puedo zafar, ¿verdad? Más con todo lo que hemos escuchado y simplemente decir, se me salió, se me escapó. Tristemente, en ese momento, por los recursos que estos hermanos estaban poniendo, yo los había puesto como más importantes, sin darme cuenta. Naturalmente, nadie me tuvo que animar a hacerlo. Era algo que simplemente, si lo dejamos seguir su curso, va a seguir su curso. Nos tenemos que recordar cosas, como al final, pues el vehículo podría no funcionar, el vehículo podría no encender, e incluso la persona, si digamos alguien viene que no tiene vehículo, pero imaginen que tiene un corazón para el Señor y llega allá y después del servicio es de gran bendición para todos los hermanos en Chinandega y fortalece esa iglesia y todo, mientras que el del vehículo apenas se ve el servicio se va a su vehículo a encerrarse en aire acondicionado por el calor. ¿Y quién es más importante en ese sentido? Entonces, pero esto uno se lo tiene que recordar, autoproclamar y recordar todas estas verdades, porque naturalmente hay un gran riesgo en tener recursos. Santiago va a dirigir palabras a algunas de estas personas, va a dirigir una exhortación pública. Estas cartas se supone que se tenían que leer así, como yo estoy ahorita enfrente y leerle esto, y estas personas estaban ahí y iban a recibir esta exhortación, que es en la que vamos a meditar hoy. Si pueden ir a Santiago 4, voy a leer del 13 al 17, y dice así: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor, es solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Entonces noten la exhortación, es una exhortación dirigida a ciertas personas en específico. Porque esas personas han caído en un tipo de pecado dada los recursos que ellos tienen. Porque una cosa que es importantísimo, hermanos, saber es que lo que yo tengo, sea dinero, o sea, pues, sabiduría, influencia, cualquier cosa que yo pueda tener buena, destacable, va a afectar cómo otros me tratan, cómo otros me perciben, pero más importante aún, va a afectar cómo yo me percibo a mí mismo. Es decir, los recursos, cualquier cosa que yo tenga, no solamente va a afectar cómo otros me tratan, va a afectar cómo yo me trato a mí mismo. No solo va a afectar cómo los demás se comportan a mi alrededor, va a afectar cómo yo me comporto. Déjenme ilustrar esto con las siguientes preguntas. Noten lo que ellos decían. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio y tendremos ganancia. ¿Quién habla así? ¿Hablaría así alguien que lo va a hacer por primera vez? Por lo general, alguien que lo va a hacer por primera vez no va a hablar así de confiado, ¿verdad? ¿Hablaría así alguien que no tiene los medios o los recursos para transportarse? Es más, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando no habían buses ni nada de eso, ¿verdad? Porque ahora uno resuelve, ¿verdad? En transporte público, no es tan caro, gracias a Dios. Pero en aquel tiempo no. Entonces, si querés hablar así, tenés que tener experiencia previa, por lo menos. Tenés que tener ciertos medios para poderte transportar. Tenés que haber estudiado ya cómo se hace esta cuestión, los caminos. Tenés que saber cómo dirigirte, cómo cruzar, en qué momentos puedes viajar. Tenés que haber puesto cabeza a estas cosas, tenés que haber adquirido cierta sabiduría. Y por último, por supuesto, hablaría así a alguien que no tiene respaldo, porque para hacer cualquiera de estas cosas se necesita un tipo de capital. No se van a lanzar a la ciega sin nada. Entonces, para tener este tipo de jactancia, había un cierto prerequisito, que era tener recursos, tener experiencias, tener cierta inteligencia, astucia o lo que fuera. Cada vez que tenemos estas cosas, hermanos, estamos en grandes peligros. Ahora alguien diría, bueno, pero hay que tener un montón. No. Tristemente, no necesitamos mucho para creernos la última Coca-Cola del mundo. Cualquiera de nosotros dice, no, si yo no tengo nada, ¿qué me voy a jactar? No, sino, hermanos, en todos los ámbitos lo he visto. Gente con grandes títulos en maestría, en años de gerencia, que dice, ¿qué me van a decir a mí estos chalos? Si estos chalos no saben nada, yo tengo 20 años haciendo esto. Y en albañiles, cuando están construyendo, y uno le dice, mira, y si lo haces así, chele, ¿qué me va a decir a mí? Yo llevo 20 años construyendo como albañil. ¿Quién es el maestro de obra? ¿Usted o yo? Confíe, confíe. Entonces, la jactancia está en cualquier ámbito. No necesitas ser la gran cosa. Cualquier habilidad, cualquier cosa que nos creamos bueno, ya nos agarramos y nos aferramos a eso y nos provoca jactancia. ¿Cuántas personas no dicen, mira, brother, podrán de mí decir cualquier cosa y esto y esto y esto, pero yo nunca tal y tal cosa? Pero yo siempre tal y tal y tal cosa. Podría querer, siempre hay algo ahí en nosotros. No nos damos cuenta. Sí, sale a la luz en ciertas ocasiones específicas y tenemos que ser astutos para atrapar esas cosas. Dios advierte de esto en el Antiguo Testamento. Jeremías 9:23 es un texto probablemente muy conocido por muchas personas. Dios dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de qué cosa, su sabiduría. No se gloríe el poderoso de qué cosa, su poder. Ni el rico se gloríe de su riqueza. Entonces, estas cosas, poder en un cierto sentido lo pudiéramos reemplazar por experiencia. Pero cualquier cosa de estas cosas que adquiramos, no fácilmente nos van a llevar a jactarnos de ellas. En especial si ya lo hemos puesto a prueba. Esta gente ya había viajado, no era su primera vez. Esta gente ya había hecho ganancias, no era su primera vez. Ya habían puesto a prueba su conocimiento, su sabiduría, sus recursos. Ya les había funcionado antes, ya les había traído éxito antes. Y por eso podían confiar con mucha más razón en estas cosas. Entonces, mientras más vamos poniendo a prueba estas cosas en las que nos jactamos, experiencias, títulos, en la parte laboral, más vamos cayendo en estas jactancias. Noten el Proverbios 3, 5 al 7, que yo creo que también mucha gente conoce este texto. Dice así, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Noten ese verbo, siempre me ha resultado interesante, ¿qué es apoyarse? No, aquí yo tengo este púlpito, gracias a Dios, ¿verdad? Que si se me canso los pies un poco, puedo sostener un poco con la mano. Me apoyo, estoy descansando en él, porque confío, yo sé que es fuerte, yo sé que es sólido, yo sé que no se va a caer, yo sé que me va a funcionar, ya lo he hecho antes, puedo poner mi mano aquí y me da descanso, me da apoyo, me funciona. Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier cosa así, eso es justamente lo que hacemos. Cuando me apoyo aquí, descanso. Cuando me apoyo aquí, me siento más tranquilo, siento paz. Sé que puedo, cuento con eso y por ende confío en él. Me sostengo en él y me apoyo en él. Y al tener algo en que apoyarme, que es físico, que ya ha sido probado, que no es invisible, mi corazón va a tener la tendencia de apoyarse más en eso que en el Señor, que en la sabiduría del Señor. Esta es una tentación presente en todos nosotros. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Y aquí algo que es súper importante: no seas sabio a tus propios ojos. Hermano, todos nosotros somos sabios a nuestros propios ojos. Tal vez no lo reconozcamos, tal vez no lo digamos, tal vez digamos, no, yo solo sé que no sé nada. Somos sabios a nuestros propios ojos y por eso a menudo nos inclinamos, nos apoyamos sobre ciertas cosas. Y como resultado de apoyarme en eso, entonces yo no dependo del Señor ni confío en el Señor con todo mi corazón, porque mi corazón ya tiene algo más en que apoyarse y ya tiene algo más en lo que puede confiar. Noten de nuevo, muchos lo van a ver en el Antiguo Testamento incluso, hay una advertencia para los reyes que se dio de Deuteronomio desde antes que vinieran los reyes, porque ya Dios en su sabiduría sabe cómo somos. Miren qué le dice a los reyes, qué dice la ley para los reyes de Israel. Deuteronomio 17, del 16 al 17. Además, el rey no tendrá muchos caballos. ¿Por qué? En particular, caballos de guerra, estamos hablando, ¿no? Si saben de guerra, saben que la caballería siempre eran los que ganaban, ¿verdad? Hemos visto esas películas épicas de todos los caballos marchando. Le daba una gran ventaja a los caballos de guerra. Entonces, era fácil para un rey que tenía caballos de guerra ver cualquier amenaza y decir, no te preocupes, si tenemos 3.500 caballos de guerra, ¿qué nos van a hacer? Y no decir, no te preocupes, el Señor, creador de los cielos y la tierra, nos protegerá. De la misma forma les advierte, ¿verdad?, que ni siquiera vaya en Egipto para buscar cómo conseguir caballos. Y en el 17 le dice, tampoco tendrá muchas mujeres. No sea que su corazón se desvía. Y termina advirtiéndole, no tendrá grandes cantidades de plata y oro. ¿Por qué? Porque de nuevo, inevitablemente, si tiene oro y plata, grandes cantidades, va a confiar en eso. ¿Una amenaza? No te preocupes, manda a Egipto 3.000 monedas de plata y que nos manden tal cosa. Rápido y balazo, resolvé. No hay ni siquiera necesidad de orar, de ayunar, de buscar a Dios, ya aquí lo tenemos todo. Una cuestión verídica de lo que es ignorar estas advertencias, tristemente Salomón, el hombre más sabio, si ustedes van a leer lo que está escrito de él, tuvo muchos caballos, tuvo muchas mujeres y tuvo grandes cantidades de oro y plata. Se hizo todo este tipo de construcciones. ¿Cómo terminó? El hombre más sabio con una gran cantidad de recursos, pues ustedes creo que saben la historia. Entonces, hermanos, estas cosas son una amenaza fuerte y seria y contrasten a menudo. Yo me acuerdo, y justo meditaba en esto ahorita que medité en estos textos para predicar. La primera vez que me invitaron a predicar a mí, ustedes no tienen idea cómo se me aceleró el corazón, cómo quería hiperventilarme, de cómo, a la grande, bueno, ya he hecho devocionales de 15, 20 minutos, ya he enseñado algún material ya preparado, que solo me toca resumirlo, pero venir yo a los textos y yo querer sacar de ahí toda la cuestión sin hacer trampa, sin descargarme un sermón, ¿verdad?, de alguien más y venir a repetirlo. O sea, realmente yo en oración, eso nunca lo he hecho. Y si estando ahí se me olvida, y si estando ahí me trabo, y si digo alguna herejía, y si me pongo nervioso al ver a tanta gente, si me congelo, tremendamente nervioso para decir que sí. Que sí, me iba a animar a predicar, tuve que orar, tuve que agarrar valor, tuve que decir, Señor, yo confío en usted, deme fuerza, deme ánimo, guíeme. Y con mucho miedo dije que sí. ¿Notó esta última invitación? ¿Puedes predicar tales textos? A ver, tengo tanto tiempo, tanto tiempo, sí, tiempo suficiente. A ver los textos, no se miran de los chivas. Sí, cuente conmigo. ¿Por qué es tan diferente la actitud? Ya ustedes pueden ir atando cables. Yo me acuerdo, es chiste, pero tenía que ir al baño 4 o 5 veces cuando me tocaba predicar. Me era contraproducente, ahora ya gracias a Dios ya no. Pero toda esa misma cuestión de ver mi debilidad me hacía orar, me hacía depender más de Dios. Pasaba orando muchísimo. ahora noto, me da vergüenza confesar esto, me arrodillo, comienzo a orar, ¿verdad? Por lo general me arrodillo en la misma silla de mi oficina, donde tengo la computadora, donde voy a estar escribiendo, pero estoy arrodillado y me pican las manos por ya levantarme, sentarme y comenzar a darle a la prédica, ya pensando en la idea. Algunas veces estoy orando y más bien estoy maquinando la prédica. Es como, basta, solamente clamá por al Señor, por misericordia y ayuda. Porque tristemente no más, ya me quiero levantar, ya quiero empezar a tapear, ya quiero. Y en vez de, y antes no, antes era ni siquiera sabía que no se me ocurre nada. Señor, ayúdeme, 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 ayúdeme. Entonces ven cómo nos va pasando la cuenta estas cosas a medida que vamos creciendo, que Dios nos va dando ciertos privilegios, ciertas experiencias, ciertos recursos. Es muy peligroso. Podemos juzgar a estos hombres que hacían esto, pero recordemos que estos hombres son creyentes, estos hombres son parte de la congregación y aún así estaban cayendo en este error. De la misma manera nosotros, hermanos, pudiéramos estar cayendo en estos errores. De nuevo, no se digan, yo estoy seguro, yo soy un inútil. No, al final del día la solución no es esa. La solución no es tener una imagen tan baja de nosotros mismos que decimos, estoy inmune a estas cuestiones. En el día de hoy, de hecho, con las tecnologías, ahora el ChatGPT, Google, todas estas cuestiones, aprender algo es fácil, ¿verdad? Meditando esto, yo meditaba, cuánta jactancia tengo de que ya puedo hacer tantas cosas que he aprendido yo solo por medio de videos y estas cuestiones. Entonces, adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, adquirir poder hoy en día, aunque nos duela, en realidad pues somos una generación sumamente privilegiada. Entonces podemos caer fácilmente en estos errores. La solución que da Santiago no es simplemente deshacerse de sus recursos. Vayamos al texto para ver cuál es la solución que da Santiago a estas cosas. Versículo 14, ¿verdad? Ya saben lo que estas personas dicen. Sin embargo, les dice Santiago, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces, ¿qué es lo primero que quiere Santiago que hagamos cuando nos vemos involucrados en estas cuestiones, en estas argullos, en estas jactancias, en este apoyo sobre nuestro propio entendimiento? Él quiere que notemos, número uno, la incertidumbre de la vida. O sea, miren qué radical que es, ni siquiera es, más bien digan, si Dios quiere, vamos a hacer ganancia. Porque podría ser tener pérdida, más bien. Él dice, si Dios quiere, vivirán. O sea, hermano, ustedes ni siquiera saben si saliendo de aquí, vivirán. A ese nivel es Santiago. O sea, y no es una ocurrencia de Santiago. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. En Lucas 12:20, tal vez van a recordar esa parábola de Jesús con respecto a la avaricia, del hombre acumulando riqueza en su granero, y dice, ya tengo todo, ahora sí voy a disfrutar. Y en Lucas 20, Jesús le dice, Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora para quién será lo que has provisto. Pues muchas veces creo que se nos hace difícil, pareciera solo un dicho, que literalmente pudiéramos morir hoy. Hoy pudiera ser nuestro último día de vida. Es muy difícil digerir eso y creerlo honestamente. Y por eso también en parte podemos planear con facilidad muchas cosas a futuro. No se nos ocurre que tal cosa puede pasar. Pero la verdad es que sí, puede pasar. Ya lo hemos visto pasar. Tristemente hay mucha gente que muere joven. Tristemente hay mucha gente que muere como niño. En un cierto sentido, aunque triste, nosotros ya vemos, con solo ver noticias, los accidentes de tráfico. Y aunque uno vaya haciendo todo bien, hay fallas mecánicas, se le van los frenos a la gente. O sea, cualquier cosa puede pasar y verdaderamente nosotros nos damos cuenta que somos muy frágiles y débiles. Lo mismo sucede en las circunstancias. Es bueno recordar que Dios tiene millones de maneras en las que pudiera frustrar nuestros planes y humillarnos. Ayer mismo me pasó que estaba ahí con mi esposa en la cocina, ni siquiera estaba bebiendo agua, solamente estábamos platicando y de repente empiezo a toser incontrolablemente, como cuando uno, pues, yo creo que con mi propia saliva me escapé de ahogar y me quedé sin hablar como por 5 minutos, ahí buscando cómo ver agua. Y es como, así es sencillo, por más que yo me prepare, por más que yo haga todo y use toda mi experiencia, todo mi conocimiento, toda mi Biblia de estudio, lo que sea, si Dios no quiere que yo predique, tiene millones de maneras de pararme. Entonces, si Dios quiere, yo predicaría. Y como es así, yo me someto a quien, de quien dependo. Entonces, lo que Santiago en una cierta esencia quiere que aprendamos es: ustedes, hermanos, dependen de Dios para todo. Así de sencillo. Entonces, no tiene ningún sentido que hagan todas estas cosas sin encomendarse a Él. Porque miren bien, no podemos equivocar. El problema no es hacer planes. No es lo que Santiago está condenando. Porque alguien podría decir, esta gente estaban desactanciosos por hacer planes y pensar que podían saber qué iba a pasar. Entonces yo simplemente no voy a hacer planes, voy a vivir cada día, un día a la vez, ¿verdad? Y vamos a ver qué sale. Si Dios quiere, voy a tener prosperidad. Si Dios quiere, voy a avanzar. Si Dios quiere, voy a tener trabajo. No es ese el punto, ¿verdad? Por supuesto que deberíamos planear. El problema no es simplemente hablar de planes sin agregar esta frase, ¿verdad? Que es bien cultural. El problema no es simplemente hacer planes y no agregarle al final, pero si Dios quiere, se van a cumplir los planes. Si no, no. Si hacemos eso, está bien. No hacemos mal en decirlo. Pero de verdad, si con todo lo que hemos estudiado Santiago, saben que la solución no es simplemente asegurarnos de agregar ese Dios primero, si Dios quiere, cada vez que hablemos. Porque que lo intentemos, van a descubrir que a menudo no lo agregamos. ¿Verdad? Yo ahorita en la mañana, ¿verdad? Me le decía a mi esposa, estábamos vistiendo a la niña, le pusimos una ropita bonita, pero un poco calurosa, y yo ahí nomás le digo, pero no te preocupes, ella va a estar en aire acondicionado. Y ahí no me dijo, espera, si Dios quiere, porque si le agarra la lloradera y todo, entonces mejor preparémonos, porque al final es eso, pues. Pero así es sencillo. Si yo por lo general estoy hablando de otras cosas, como mira, vamos a ver mañana, sí, si Dios quiere. Pero a menudo miro que no lo agrego. Entonces, al final del día, no es simplemente asegurarnos de agregarla como loro. El problema es, como les venía diciendo, estar tan seguro en nosotros mismos, en nuestros cálculos, en nuestros planes, que no es necesario depender de Dios. No es necesario decir, no solo decirlo, sino tenerlo en el corazón. Verdaderamente esto solo se hará si es la voluntad de Dios. Y ese es el problema, esa imagen de nosotros mismos, esa jactancia que Santiago confronta al final de los textos. Entonces, hermanos, ¿qué hemos de hacer si no es simplemente asegurarnos de decir la frase? En el Proverbio 16:3 se habla bastante de planeación. En el Proverbio 16:3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Proverbio 16:9 también dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, hermanos, nosotros nos tenemos que asegurar de número uno, y yo les voy a animar a hacer esto: piensen, ¿qué cosas creo yo que soy bueno hacer? Analicen su conducta, ¿en qué cosas descansan? ¿Cuántas veces tal vez alguno de ustedes ha dicho frases así, verdad? ¿Qué me vas a decir a mí si yo no sé qué? Ahí hay un área, ¿verdad? Tal vez alguno ha dicho a ustedes, no, yo siempre tal cosa. No, yo nunca tal cosa. Entonces, miren, busquen cuáles son esas áreas en las que ustedes, sin darse cuenta, están apoyados, están confiados. Pueden ser títulos, ¿verdad? Conocimientos, experiencias previas. Y esto sucede en todos los ámbitos, laboral, desde que somos estudiantes, en el ámbito ministerial. Pero piensen en esas cosas, identifíquenlas. Compártanlas en sus grupos pequeños, confiésenlas. Den gloria a Dios y alabanza a Dios, porque cualquier cosa buena que hayan descubierto es únicamente por Él, ¿verdad? Y confiesen su pecado de estarse inclinando en estas cosas. Entonces, aparte de confesar estas cosas, hermano, nosotros somos guiados en cómo hemos de encomendarnos al Señor. En la advertencia que le di a los reyes en Deuteronomio 17, ¿verdad? Está el qué no hacer: no tengas mucho dinero, mucha plata, no tengas muchas mujeres, no tengas muchos caballos. Pero también les dice a los reyes qué hacer para así depender de Dios y no depender de estas cosas. Entonces, no solamente es no tener estas cosas, sino hay que hacer algo también. Deuteronomio 17, 18 y 19, de nuevo, hablándole a los reyes. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro. Esta ley era el Pentateuco, la palabra de Dios dada hasta ese tiempo, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué cosa? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, hermano, una inferencia simple. Tenemos que orar tenemos que leer la palabra todos los días. La tenemos disponible, gracias a Dios. ¿Tú la lees todos los días? Piensa en eso. Ahora, ¿qué significa un no? Hay algo muy que me llamó la atención, porque si ustedes van al versículo 13 de nuevo, noten lo que esta gente decía. Lo voy a leer. Versículo 13, Santiago 4. Oigan ahora ustedes qué dicen. Noten lo que dicen. Hoy o mañana iremos a tal ciudad o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Si lo traduzco al lenguaje actual, esto más o menos es como que yo venga, tengo una idea de negocio, ¿verdad? Tal vez ya he ido, digamos que ya he ido a Chinandega a vender ciertas cosas que he descubierto que en Chinandega casi no hay. Y venga y le digo a un hermano, hermano, mira, he visto una buena oportunidad en Chinandega, tengo tal cosa, necesito que me apoyes, creo que hay una buena oportunidad y vamos a salir ganancias, nos repartimos, vamos esta semana y volvemos y yo creo que hacemos nuestra plata. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la arrogancia al hablar así? Porque nosotros entendemos por jactancia fuera como que le diga, mira hermano, si yo soy un monstruo. No, Fred, vos vieras lo que descubrí en Chinandega. Tengo una idea, porque es que yo tengo un cerebro. No, Fred, vos vieras cómo emprendo yo. Vení, vas a ver clase billetal, nos vamos a echar. Confía, confía, yo sé lo que hago. Tal vez a un nivel así nosotros diríamos, wow, esta persona sí se jacta. Pero cuando esta persona está hablando así, es sencillo. Simplemente tienen un plan. No están planeando hacer algo malo. Es un plan sencillo, es un plan hecho. Tal vez parte de lo que desean es ganar recursos para también apoyar a la iglesia. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué Santiago los llama arrogantes? ¿Es Santiago exagerado? Porque si Santiago no es exagerado, cuidado con lo que dicen. Porque si Santiago no es exagerado, hermanos, yo les puedo decir que ustedes, los que no leen la Biblia a diario, es porque son unos grandes arrogantes. ¿O no? Sí. Entonces, ¿ven las implicaciones de aceptar lo que Santiago está diciendo? No lees tu Biblia porque sos un gran arrogante, jactancioso. Y así como Santiago les dice, ahora arrepentite de tu arrogancia y empezá a decir, si Dios quiere, yo te diría, empezá a leer tu Biblia todos los días. Arrepentite de esa jactancia y esa arrogancia. Entonces, hermanos, las advertencias son serias. No solo es las áreas en las que dependemos, sino también que tenemos que ver cómo está tu lectura de la palabra de Dios. Cómo está tu meditación en ella. Cómo está tu mente desaturada. Durante el día viene a vos recordar las cosas que leíste en la mañana, las cosas que leíste durante la semana. Está viniendo en diferentes situaciones que vivimos. Viene pum, 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 el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordándonos. ¿O no hay nada en nuestras mentes que el Espíritu Santo nos pueda recordar? Porque si es así, hermanos, tengo que advertirles que ya estamos viviendo en un tipo de arrogancia y un tipo de jactancia. Porque el hombre que reconoce que depende de Dios, reconoce algo muy sencillo. Necesito conocer su palabra, necesito meditar en ella, necesito manejarla. Entonces se da al estudio de la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos que, cuando hablamos de encomendarnos a Dios, por supuesto, trata de conocer su palabra, de meditar en su palabra, ¿verdad? Y de recordarla. Pero también llama la atención, siempre me llama la atención el lenguaje de Pablo. En Corintios tenía muchos problemas, la iglesia. Y uno de los problemas que ustedes saben, que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy solo de Jesús. Había en estos grupos, ¿no? Pablo, cuando confronta a eso, le dice, mira, al final del día, dice, yo sembré, Apolos regó. Y esto es 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, dice, Apolos regó. Ustedes se están matando, ¿verdad?, por esto. Pero, dice, él reconoce algo impresionante. Dios ha dado el crecimiento. Así que no es ni el que planta ni el que riega. Así que ni el que planta ni el que riega algo, sino que Dios que da el crecimiento. Entonces, noten esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de plantar o regar? No es literal, ¿verdad?, que ellos llegaron a la iglesia a plantar árboles y a regarlos. Se refieren a que ellos predicaron, ellos enseñaron, ellos hablaron la palabra de Dios. Pero ellos reconocen algo más. Que eso por sí mismo no es suficiente. Ellos reconocen que tiene que ser Dios que haga la obra. ¿Y qué significa esto de forma muy sencilla? Bueno, en el pilar, ¿verdad?, de la oración tenemos ese texto clave de Pablo. Noten una de las convicciones de Pablo, Efesios 6, 18 al 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, noten la instrucción de cómo hemos de orar. Y noten lo siguiente en el versículo 19, esto es Efesios 6, 18 al 19. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, hermano, otra cosa que hemos de ver, si queremos descubrir, si estamos dependiendo de Dios, de nuevo, no es ver qué tanto decimos si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Es ver qué tanto oramos, qué tanto clamamos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Y cómo está nuestra vida de peticiones, de oraciones? ¿Cuándo fue la última vez que pediste oración? Piensa en eso. Porque si el apóstol Pablo necesitaba pedir oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Y si no pedimos oración? ¿Si no oramos? ¿Sería válido que yo le dijera es porque son unos grandes arrogantes? Fuerte Santiago, ¿verdad? Incómodo Santiago, ¿verdad? Porque nosotros preferiríamos decir, no hombre, no es que sea arrogante, estoy un poquito desordenado, falta disciplina, falta de hábito, se me olvida, es que estoy ocupado, y tendríamos miles de razones, miles de justificaciones. Con tal de no decir y reconocer y confesar ante Dios, perdóneme Dios porque soy un arrogante. Y cada día que salgo sin meditar en su palabra y sin orar, es mi jactancia. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a hacer como creyentes, hermanos, es aprender a interpretar nuestras acciones. No lo que decimos, no lo que sentimos incluso. Al final del día, ¿qué hago? ¿Qué es la muestra principal? No, en discusiones de pareja y todo, vos decís que me amás, pero si me amaras, tal y tal harías tal y tal cosa, o no harías tal y tal cosa. Entonces nosotros entendemos que al final del día lo que importa realmente es lo que hacemos o no hacemos. Podrás proclamar millones de cosas, podrás decir, no, yo no soy jacta, yo no tengo arrogancia, no, yo soy la persona más humilde de todas, no, yo no tengo nada que jactarme. Mira tus acciones, no meditas en su palabra, no orás. Ahí me está gritando tu realidad, que ya no querrás aceptarla vos, o yo mismo incluso, porque para mí mismo también es difícil de aceptar, son otros 100 pesos. De hecho, déjenme confesarles que esto me confrontó bastante, porque con vergüenza les confieso que yo con mi esposa, ¿verdad?, usualmente vamos a dejar a los niños al colegio, ya tengo dos varones en el colegio, y llevamos, miren, como unos 3, 4 meses queriendo hacer algo simple. Cada vez que los entreguemos y nos devolvamos al carro, oremos por ellos. Simple. Y lo más triste es que no tengo prisa por volver, porque gracias a Dios está cerca el colegio, tengo tiempo de sobra para llegar a la casa, incluso más tiempo de desayunar, platicar con ellos un ratito y hasta después empezar a trabajar. Todo está regalado para que cuando llego con mi esposa, después de dejar a los niños, nos sentamos los dos y oremos por nuestro hijo. Miren, de 5 días al de la semana, 1, 2, de repente una semana sin hacerlo por completo, y de repente de nuevo uno, dos días. ¿Por qué tan difícil? Bueno, yo decía, falta de hábito, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tardamos para hacer algo? Un hábito, 15 días, si lo hacemos por 3 meses, ya lo vamos a hacer, Tony. No, lo que pasa, ¿saben cuál es? Que mi esposo y yo somos padres bien arrogantes. Mi esposo y yo creemos que tenemos bien controlado a nuestro hijo. No, porque tenemos conocimientos, a veces enseñamos de la Biblia, estamos atentos, siempre estamos ahí para responder, tan chiquitos y todavía no es tan difícil. Entonces ya mi esposo y yo hemos caído. No, tranquilo, lo tenemos bajo control. No lo vamos a expresar, no lo vamos a decir de esa forma. Pero la dificultad que hemos tenido mi esposo y yo para hacer eso solo muestra qué cosa: nuestra arrogancia y nuestra jactancia. Sutil, ¿no? Antes no lo hubiera reconocido. Simplemente, ¡ay, que se me va la onda! No, no es así. Hermano, hemos de descubrir este poder, hemos de ser humillados de esta forma. Yo a menudo pienso en estas cuestiones de que, miren, yo tengo muchos privilegios que mis padres no tuvieron, y entre ellos ¿verdad? Haber sido formado desde antes para ser esposo, haber sido capacitado en la iglesia, haber tenido muchos ejemplos, y esto por supuesto me facilitó hacer mejor varias cosas. Mis padres no tuvieron mucho ese privilegio, pero cuando mis padres me vieron desviarme, clamaron por mí, y heme aquí. ¿Quién tiene mejores esperanzas? ¿Padres así como los míos o padres como yo, que piensan que tienen todo bajo control, que siempre están ahí encima? ¿O un padre que reconoce que necesita de Dios, que él no puede y que tiene que clamar? Lo bueno de esto es que no tenemos que escoger, porque podemos hacer las dos cosas. Podemos tener capacidad, estos conocimientos, ser preparados y depender de Dios, pero cuando nos tenemos que arrepentir de la arrogancia primero. Y esto es lo que es difícil. Les voy a dejar otro ejercicio. Hagan una nota. ¿Han visto estas notas post-it? Escríbanle ahí, ya oraste, en signo de pregunta. Y péguenlas en las áreas donde trabajan, ¿verdad? Péguenlas en sus vehículos. Péguenlas en un área visible donde pasen todos los días. Léanlas y respóndanle a esa nota. ¿Ya oraste? Si te trabajas en una oficina, en un monitor, ¿verdad? Pégale ahí en el monitor, en tu mesa. ¿Ya oraste? Nota cuántas veces, cuántas cosas comenzás a hacer. Comenzamos a conducir sin orar. Sabemos los peligros de todo, pero ahí vamos. Comenzamos a trabajar sin orar. Hacemos de todo muchas veces sin orar. Esa notita, si lo haces fielmente, ¿qué te va a revelar cuando le digas a la notita sinceramente no? No he orado. ¿Qué te está revelando? Falta de disciplina, falta de un buen hábito, o tu arrogancia, que crees que no necesitas encomendarte a Dios. O sea, va a ser una buena amiga si lo haces. No le tengas miedo. Necesitamos crecer en esta área, hermano. Yo aburro con este tema, yo sé. Pero quiero transferirles un poco de por qué está tan cargado mi corazón. ¿Pueden poner la foto? Esa es una foto tomada hoy, a las 10:02. Ahí adelante en el púlpito ya está Álvaro dirigiendo el tiempo de oración. Miren cuántas personas hay. Miren cuántas personas hay ahorita. Pueden voltear a ver a los lados. Contrasten la diferencia. Pregunto por qué. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cuál es nuestro acto mayor que demuestra nuestra dependencia en Dios? Porque incluso venir a su palabra, hay una practicidad, ¿no? De que tal vez voy a encontrar qué hacer en cierta situación. Vengo acompañando mi mente con mi tiempo y ahí, ¡pum!, voy a hacer algo. Pero orar, si hablamos como un incrédulo, es la mayor pérdida de tiempo posible. Porque simplemente estás dedicando tiempo a estar con los ojos cerrados, ya sea acompañando a alguien más que ora, o orando vos. Y un creo lo va a decir, ¿y qué va a servir eso? Entonces, el mayor acto de fe, el mayor muestra de que yo dependo de Dios, siempre es orar. siempre es orar, hermano. Y miren nuestros tiempos de oración. Y eso es fijo. No tome la foto hoy por ser un domingo particular. Así es. ¿Por qué están tan vacíos esos asientos? Si yo le mandara este reporte a Santiago, en los tiempos de Santiago, ¿qué escribiría él de regreso? Dile a todos esos que no llegan al tiempo de oración, ¿qué cosa? Imaginen a Santiago, ¿qué les diría? En su contexto actual. O sea, hermano, no dependemos de Dios y más acciones lo demuestran. Entonces, hemos de pensar en estas cosas, hermano. Miren, nosotros probablemente trabajamos esta semana, ¿verdad? En Deuteronomio hay un principio que de la primera vez que lo leí me encantó. Deuteronomio 8, del 17 al 18 dice así. Esto es advirtiendo Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel ya va a entrar a la tierra prometida y él les advierte de ciertos peligros ya cuando estén en la tierra prometida. Les dice, mira, no sea cuando ya estén trabajando y produciendo mucho fruto, ¿verdad? Y mucha labor. Mira, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate, dice, del Señor tu Dios. Porque Él es el que te da poder o energía o sabiduría o inteligencia, lo que sea, para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Les pregunto entonces, ¿no deberíamos entonces orar para hacer nuestras labores? Porque Dios dice que Él es el que nos da poder para hacer riquezas. Y vamos a trabajar tal vez no necesariamente para hacer riquezas, pero el punto es hacer dinero. Le necesitamos, nos encomendamos. En Éxodo 35, 30 y 34. Leo estos textos, hermanos, porque muchas veces nosotros es como que por lo espiritual sí oramos. Si voy a servir en Petra Kids, ahí sí. Si voy a dar un devocional, ahí sí. ¿Verdad? Las cosas espirituales sí oramos. Estas otras áreas no. Pero noten en Éxodo 35, 30 y 34 qué hace Dios. Moisés le dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Belsasel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado de espíritu de Dios y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. En el 34 dice, también ha puesto en el corazón del don de enseñar, tanto como a Elohim, hijo de Asimelech, de la tribu de Dan. Lo ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra, grabador, de diseñador, bordador de tela, púrpura. Entonces, ¿dependemos de Dios para hacer cualquier labor que hagamos, sí o no? ¿Pero oramos al Señor para hacer nuestras labores? ¿Por qué no? Porque en el fondo es como, no, ya tengo esto controlado, yo ya sé hacer esto, yo ya tengo esta habilidad. A menudo también, otra categoría que nos mata, es que tenemos las cosas espirituales y las cosas seculares, llamémosle. Y también tenemos las cosas que sí controlamos y las cosas que no controlamos. Entonces, por las que yo sé que no puedo controlar, por eso sí oro. Por las que controlo, esas no. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que yo trabajo, ¿verdad? Y tengo un jefe complicado. Tengo un jefe que nunca se le halla. Entonces, yo vengo y voy a orar por mi trabajo, pero en particular lo que voy a orar es por este jefe. Señor, ayúdale al jefe, que sea más, que tenga sentido, que se dé cuenta de sus errores, bla, 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 bla. Pero no oro en sí por mi labor. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado que mi labor yo lo tengo bajo mi control, yo la puedo hacer. Por ende, no necesito orar al Señor. Como mujeres, tal vez tengamos el privilegio del cuidado del hogar. Noten lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿dependemos del Señor para que pueda ser esa mujer sabia que edifica su casa? Clamamos en oración, Señor, deme sabiduría para edificar mi casa hoy. ¿Cuántas mujeres comienzan su día así? Señor, hágame una mujer sabia para edificar su casa. Reconociendo, es divertido porque el Salmo 127:1 probablemente lo conocemos mucho de memoria. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Entonces, ven, al final, de nuevo, ¿verdad? Señor, ayúdeme a ser sabio, edificar mi casa. Ayúdeme, porque al final, por mucho que bien lo yo haga, si usted no lo edifica, toda mi labor sería en vano. ¿Cuánto oramos así? Si estamos estudiando, ¿deberíamos orar a Dios por inteligencia y sabiduría a la hora de estudiar? Proverbios 2:6 da un principio bien bonito. Dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿No deberíamos estar orando a Dios cuando estamos estudiando? ¿No estamos aprendiendo algo nuevo? Ya sea que seamos estudiantes de secundaria, universidad. ¿Cuántos estudiantes comienzan su día diciendo, Señor, de usted viene la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, por favor, abra mi mente hoy para que pueda recibir? Entonces, somos una cultura dependiente de Dios en todas estas áreas. Somos padres, somos hijos. Y aquí es interesante porque todo padre cristiano y todo hijo cristiano, diría yo también, debería saberse así. Todas las instrucciones que la Biblia manda respecto a cómo ser padre y todas las instrucciones que la Biblia manda de cómo ser hijo. Y a menudo preguntar estas cosas y no las sabemos, no las manejamos, tenemos una idea vaga. Pero la Biblia nos enseña, Colosenses 3, 20 al 21, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no los desalienten. Efesios 6, 1 al 4 hace eco a esto. Obedezcan a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos padres comienzan su día pensando en así? Ayúdeme, Señor, a no exasperar a mi hijo hoy. Ayúdeme, Señor, a criarlo en la instrucción y disciplina suya. O simplemente ahí vamos y ya me arrecho. ¡Y vos, chaval, ya te acuerdas! Como hijos, ¿cuántos hijos oran, Señor? Ayúdeme a honrar a mi padre y a mi madre. Al final esto es bueno para mí. Ayúdeme a respetar. Incluso si ahorita estoy convencido de que está mal, que esté equivocado, que está siendo demasiado estricto, que no me comprende, obre usted en él, pero ayúdeme a mí a honrarle. ¿Cuántos hijos creen que claman así hoy en día? Hijos criados en iglesias cristianas. ¿Somos una iglesia que depende de Dios? ¿O somos una iglesia arrogante y jactanciosa? Si me voy a la parte conyugal, ¿qué tal? ¿Cuántos hombres se saben todos los textos que habla el Nuevo Testamento de cómo hemos de ser esposos? ¿Cuántas mujeres se saben todos los textos que hablan de cómo hemos de ser esposas? Son pocos. Que hablan explícitamente, ¿verdad? Son 4. Podemos hablar de principios de esta forma, de estas cosas. Pero si conocieran esta escritura, los hombres, por lo general, en su vida diaria, porque diario vamos a convivir con nuestra esposa, orarían algo así. Y considera, hombre, si tú oras así: Señor, ayúdeme a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ayúdeme a amarla como me amo a mí mismo. Ayúdeme a cuidarla y sustentarla. Ayúdeme a nunca ser áspero con ella. Ayúdeme a convivir con ella de una forma sabia, entendiendo que es vaso frágil, pero también honrándola, pues es heredera junto conmigo de la gracia. Y si no la trato bien, sé que mis oraciones serán estorbadas. Ayúdame a que podamos tener una relación íntima, plena y satisfactoria a ambos, aún si creo que no se lo merece. ¿Cuántos esposos es su día a día? Encomendarse a Dios de esta forma. Encuentro triste que esa advertencia es tan fuerte. O sea, si tratas mal a tu esposa, tus oraciones van a ser estorbadas. Y yo siempre he estado con la incógnita. Cuando veo hombres tratando bien mal a su esposa, ¿no te da miedo esta cuestión? Y lo que he descubierto es que no, porque no hay oraciones que ser estorbada. Entonces, si no hay vida de oración, ¿qué me preocupa que se estorbe algo que no existe? Entonces, tristemente, a esos niveles llegamos en nuestra arrogancia. Si me cruzo a las mujeres, a las esposas, ¿cuántas esposas creen que oran así? Señor, ayúdeme a someterme a mi esposo. Ayúdeme a recordar que él es la cabeza, no yo. Ayúdeme a respetarlo. Tal vez la más importante, ayúdeme que cuando sea desobediente a la palabra, yo lo gane con mi conducta casta y respetuosa y no con mi lengua de fuego. ¿Cuántas mujeres oran así? Ayúdame a vivirme más por tener un espíritu tierno y sereno que por el pelo, las uñas y la ropa. Ayúdeme a que podamos tener una relación íntima, plena y satisfactoria, incluso si creo que no lo merece mi esposa. Vivimos una vida de dependencia en el Señor que expresa que nosotros realmente creemos que si Dios quiere, nuestro matrimonio va a avanzar. Si Dios quiere, nuestros hijos serán criados en las instrucciones y en la disciplina del Señor. O vivimos en arrogancia, en un caos que no es jugando. Es preocupante, hermano, el estado al que hemos llegado. La maldad viene creciendo a unos niveles impresionantes. La rebelión también. Abiertamente, hoy en día. Y déjenme dirigir un poco mis cañones a ustedes, mis hermanas, hoy. Porque estoy preocupado por la maldad en las mujeres que me parece estar corriendo con rienda suelta. Los que ya llevan tiempo aquí saben que siempre mis cañones están apuntados a los hombres. Que mi ministerio de hombres el año pasado lo dirigí con todo a darle a los hombres. Pero no sería necio de mi parte si no noto la maldad creciente en las mujeres. Las jóvenes solteras hoy en día, tranquila, se unen en yugo desigual y se van de la iglesia. Y esto es porque no hay dependencia de Dios. Las mujeres casadas cristianas abiertamente dicen, no, es que yo no me voy a someter y punto. Las mujeres cristianas hoy en día ofenden de una manera a sus esposos, que ya ha estado en varias reuniones, cuando ni siquiera se atreven a decir cuál fue la ofensa que le dijeron. Porque el hombre está llorando de lo vil que fue ese apodo, que ni siquiera el borracho del barrio le hubiera dicho tan vil como le dijo su esposa. Y la esposa no tiene cara para atreverse a decir, sí, le dije tal ofensa, tal mala palabra. No satisfechas con eso. Ahora hoy en día la mujer golpea a sus maridos de una forma impresionante, con completa impunidad. ¿Por qué? El principio de primera de Pedro 3, hermanas. Miren, voy a tomarme un poquito de tiempo extra. Diría que normalmente termino con unos cuantos minutos de sobra, así que me los he ahorrado. Pero déjenme usarlo hoy un poco, porque quiero explicar una cosa muy importante. En el matrimonio hay dos líneas de defensa. La primera línea siempre es el marido. Y por eso es tan importante atacar al hombre. Pero hay una segunda línea, es la esposa. Ahora déjenme ver, déjenme mostrarles cómo se activan estas dos líneas de defensa. Los matrimonios a menudo se empiezan a destruir fácilmente. Una pareja recién casada. Ambos trabajan. La esposa llega a tiempo a su casa, todavía hace la cena, ¿verdad? Prepara porque espera que su marido llegue para cenar con ella. El marido, por diferentes razones, muchas veces injustificables, llega tarde a la casa. Ya la comida se enfrió. El marido ya falló, porque ya sea le dio pereza lidiar con el tráfico y dijo, no, me voy a quedar aquí esperando en la computadora viendo videos de YouTube hasta que pase el tráfico y llego después a la casa. O trabajó mal durante el día, ¿verdad? Acumuló. Y ahora dice, no, ni modo, tengo que trabajar ahorita. Mira, me tengo trabajo extra, pero es mentira, es verdad que no trabajo diligentemente. Sea como sea, la primera línea de defensa ya falló. Ya el marido llegó tarde, ya la comida se enfrió. El marido llega a casa y es hora de la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa, el marido tal vez viene un poco avergonzado, si hay un historial incluso viene con miedo. Pero la segunda línea de defensa consiste en la mujer. Pues la mujer, obedeciendo a Pedro, viendo que la comida se enfrió, viendo que este hombre no es la primera vez, vino tarde, puede, si depende de Dios y no se jacten, ella misma puede decir, Señor, ayúdeme a ganar a este hombre que no está actuando según la palabra de Dios con mi conducta. Cuando ese hombre entre, yo le quiero decir de todo, pero no lo voy a hacer. Con mi conducta lo voy a ganar. Entre el hombre, ¿quieres que te caliente la comida, amor? Y el hombre, bueno, sí, dale, pues, acomódate ahí, sentate, descansa, yo te la llevo. Llega la comida. Si hay un historial del marido, hasta que será que me la envenenó, porque esto no es lo normal. Tristemente, ¿no? Y se ríen porque saben que eso no es lo normal. Pero debería ser lo normal. Pero el hombre más bien tiene miedo, ya me va a envenenar. Pero el hombre come. Te traigo tus chinelas. Va, lo atiende. Y el hombre ahí, ¿qué es esto? En ese silencio, en ese shock, ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Y el hombre mira a su mujer y dice, ¿qué estoy haciendo? Perdóneme, Señor. Y empieza a buscar cómo cambiar. Pero tristemente, ¿qué es lo que sucede? ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Por qué venías hasta esta hora? Escuche lo que escuche, no va a estar tranquila. Y barán, un par de manotazos. Y ahí está tu comida. Calentátela si querés. Porque yo no soy tu empleada. El hombre va, termina su noche y ¿qué está pensando? Viene el Espíritu Santo a confrontarlo. El hombre está en cólera, preparándose para que la guerra siga. Y así de simple, un matrimonio joven de 6 meses se dirige a la ruina. Entonces, hermanas, también hay responsabilidad sobre ustedes. También hay necesidad de que dependamos de Dios en todos nuestros ámbitos, tanto hombres como mujeres, tanto padres como hijos, tanto trabajadores como jefes. Y quiero terminar con este texto que creo que lo dice mejor. Dice así, pues, nuestro Señor Jesús en Juan 15, del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ay, Dios mío, que creyéramos esto, hermano. Que creyéramos que separados de él nada pudiéramos hacer. ¿Ustedes creen que te pasaríamos tantos días sin orar, sin leer la Biblia, si creyéramos que separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer? ¿Será que viviríamos como vivimos, sin saber los textos de cómo ser esposo, sin saber los textos de cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposa? Sin orar esos textos, sin luchar. Somos muy arrogantes, hermano. Yo me quedé en shock de ver la arrogancia de mi propia vida. Y tristemente, pues, no soy solo yo. Quisiera ser solo yo. Pero la verdad es que muchos de nosotros, hermanos, como somos arrogantes, como ya creemos que no la sabemos todas, pues no oramos ni vamos a la palabra a menudo. Pero eso debe cambiar, hermano. ¿Cómo termina el texto? Arrepiéntanse, ¿verdad? Toda esa arrogancia y todo. Ahora que ya saben hacer lo bueno, les sería pecado no hacerlo. Ahora ya saben. No he dicho ningún misterio glorioso. Simplemente he dicho, deberían orar y leer antes de hacer sus cosas. Ahora que ya lo saben, les sería pecado no hacerlo. Porque quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, lee qué cosa. Hermano, tengamos cuidado, dependamos más del Señor. Es mejor, de verdad. Todas las veces ya me he llevado mis buenas humillaciones y estoy seguro que no he sido el único. Que me han pasado una buena trastada por estar confiando que yo tengo todo controlado, que yo tengo todo planeado, que yo tengo todo listo, que yo tengo todas las opciones posibles calculadas. Y Dios viene y lleno de gracia y amor me pega unas humilladas que no son jugando. Pero no es necesario aprender así a la brava. Ya creo que todos nosotros ya humillamos suficiente en nuestro propio ser como para entender, te necesito, Señor. Separado de usted no soy nada. Entonces, hermanos, arrepintámonos de nuestra arrogancia, de nuestra jactancia al vivir como si no dependiéramos de Dios, como si no fuera que si Dios quiere, mañana estaremos, mañana viviremos, mañana trabajaremos, mañana nuestro matrimonio seguirá, mañana nuestros hijos seguirán, porque cualquier cosa se acaba. Los matrimonios se destruyen, los hijos salen al mundo, directo al mundial, las iglesias se dividen, se separan. Desaparece. No deberíamos orar más. No es vivir como traumados, ¿verdad? Porque gracias a Dios no es necesario. Si fuera así, ya no tendríamos nada. Pero sí tenemos que acatar las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, terminemos orando, encomendándonos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, venimos a ti, Padre. Confesamos, Señor, yo la confieso, Señor. Solo conté unas cuantas historias, pero hay mucho más en mi mente, de mi jactancia y mi arrogancia, Señor, de mi pecado, Señor, de no depender de ti, de vivir y planear como si no te necesito, Señor, de no reconocer que separado de ti no soy nada. Ayúdanos como tu pueblo, Señor, a reconocer estas cosas, a dejar las excusas ligeras, que es esto, que es lo otro, minimizando nuestro pecado. Ayúdanos a acatar las palabras de Santiago, Señor, y reconocer que, Señor, que dependemos de ti. Sin ti, Señor, cualquier plan, cualquier obra, cualquier trabajo, lo que sea que nos propongamos hacer, tal vez ni siquiera vivimos, Señor. Dependemos de ti para todo, Señor. Ayúdanos a reconocer eso, Dios mío, que no sea que tengamos que enfrentar consecuencias amargas y nefastas para aprender esta lección. Ay, Dios mío, que fuéramos buenos estudiantes y simplemente escucháramos, nos arrepintiéramos y obedeciéramos, Señor. Que no se endurezca nuestra cerviz, que no se endurezca nuestro corazón. Que podamos decir, perdóname, Señor, cámbiame y transfórmame para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor.